Comienza el regreso a casa y en Agricultura. Es hora de analizar las causas y consecuencias de los hechos que marcaron la agenda noticiosa de hoy en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
¿Qué tal? Bienvenidos. 17 horas con 5 minutos y les damos la bienvenida a la tarde interactiva de este día viernes 14 de febrero, el Día del Amor. Muchos ya están pensando en lo que van a hacer durante esta noche. Algún panorama seguramente ya estará sobre la mesa. También otros están trasladándose fuera de Santiago en el último fin de semana de recambio, según lo han advertido las autoridades de transporte. Hay un plan de fiscalización en rutas, también en terminales, para que obviamente tome todos los resguardos necesarios y también denuncie si logra captar o percibir algún tipo de anomalía en algún servicio o también en las rutas de nuestro país. Usted puede comentar junto a nosotros, como es habitual, a través de nuestro Twitter, @agriculturafm, también en el fanpage de Facebook de Radio Agricultura, y también puede seguirnos en vivo a través del streaming en www.agricultura.cl. Nosotros les contamos que hasta ahora tenemos en Santiago 32,3 grados de temperatura, cielo absolutamente despejado en la capital, y nosotros también les entregamos algunas informaciones de tránsito que se están dando a conocer en las últimas horas. Paso a los Libertadores, habilitado las 24 horas, sin contratiempos en la ruta CH60, hay cielo despejado ocasionalmente con nubosidad parcial para quienes toman esa ruta durante esta tarde, y también hay en el sector de Avenida Providencia, ocupación de pista derecha al poniente a la altura de Suecia por trabajos en la vía. Se anuncia también ahí tomar un poco de precaución para evitar ser parte de algún atochamiento durante esta tarde de día viernes. Jornada bastante noticiosa, pero sin duda hay temas que siguen dando vuelta y que se han comentado bastante durante las últimas jornadas, y uno de ellos es la situación que se está viviendo en Rapa Nui mediante este anuncio de referéndum a la población de la Isla de Pascua, que va a decidir finalmente si reformar o no o derogar los artículos 13 y 14 de la ley 16.441. Para ello tenemos, para conversar sobre este tema, para que nos explique un poco también los alcances, al alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Y Orana, Francisco, buenas tardes, saludándolos desde Rapa Nui, con mucho cariño a usted y a su programa.
Alcalde, bueno, sin duda Rapa Nui en estas últimas jornadas ha estado ahí en la polémica, también en el debate, básicamente, respecto a lo que se ha anunciado, a este proceso que está impulsando el gobierno para derogar la ley, parte de la ley Pascua, que es conocida, pero principalmente los artículos 13 y 14, porque han generado bastante polémica. Si nos puede contar un poco respecto a cuál es la sensación que se está viviendo en Rapa Nui y también qué es lo que implica esta ley Pascua, para que se pueda entender un poco también cuál es el marco legal que existe hoy en día en la isla.
Bueno, en cuanto a la sensación, hoy día es perplejo, sorpresiva y, e insegura de parte de la comunidad Rapa Nui, por cuanto que se está tratando de imponer una consulta a la etnia respecto a una ley especialísima para esta etnia y para este territorio, que es conocido como Ley Pascua. Y eso es lo que tenemos hoy día. En cuanto a lo que se quiere consultar, que es la modificación de esta ley al artículo 13 y 14, uh-huh, donde particularmente el artículo 13 habla de los de delitos cometidos por naturales de Rapa Nui, uh-huh, y el 14 la facultad que tiene el juez de aplicar una norma de rebaja de pena. Eso es lo que estamos, para contextualizar lo que estamos hablando, uh-huh, y que en radio escucha no
puedan entender.
Uh-huh. Exacto. Entonces, de eso se trata. Ahora, la forma como se está llevando esto, estamos en contra. El llamar a la sociedad a una consulta plebiscitaria, así de la nada, por una ley que después de 85 años de malos tratos de parte del Estado de turno, entre 1888 y 1966, y recién pasamos a ser ciudadanos chilenos a partir de ahí, no es llegar y hacer un acto plebiscitario por sin conversación, sin diálogo y sin nada de eso. Entonces, nosotros estamos sorprendidos por el gobierno de que de repente, de la nada, saca esta consulta rápidamente, haciendo alusión de que fue levantado por la comunidad de la isla y especialmente por las mujeres de la isla. Exacto. Donde obviamente que hay una construcción de discurso falaz de parte de representantes del gobierno en este caso, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No estamos de acuerdo en que en tiempos de democracia venga un Estado a presionarnos y a empujarnos a decir que sí a una modificación legal de una ley que es especialísima para la isla, sin antes conversar el fondo y ver qué hacemos a cambio, qué hacemos en ¿cómo se llama?, en respuesta a la etnia por esta ley. Entonces, y ahí yo creo que un poco lo que usted dijo al principio, que podría ser un poco la polémica, pero en realidad no es polémica, sino que aclarar posiciones. Aquí se quiere modificar la ley Pascua, donde en el fondo estamos todos de acuerdo, estamos toda la isla de acuerdo en que el fondo, la ley en cierta manera ha pasado un tiempo, quizás está obsoleto.
Se tiene que actualizar.
Especialmente cuando habla de cuando hace alusión a que se defiende a los violadores de las mujeres o a los violentistas, etcétera.
¿Eso le ha molestado, alcalde, el hecho de que se diga eso, que se está defendiendo a los violadores? Porque básicamente ese es el punto de conflicto de derogar estos dos artículos, porque obviamente hay rebaja o condenas por abusos sexuales, pero ese es el tema que quizás más le ha incomodado, que se diga que se está defendiendo a los violadores.
No, para nada. A mí no creo que me hayan dicho eso, porque sería ya construir una tremenda falacia en torno a mi persona y mi cargo. No, eso para nada. Yo lo que he dicho, y voy a seguir diciendo, y voy a insistir en diciéndolo, de que antes de hacer cualquier modificación a la única ley en el Estado Democrático de Chile en 200 años que reconoce su estado culposo de malos tratos, violadores, violando los derechos humanos de esta etnia, de sus mujeres y sus menores de edad por más de 85 años, no es posible que hoy día se venga de la nada y rápidamente hacer una modificación sin antes discutirlo con nosotros, sin antes tener conversatorios con la etnia, que es la más afectada en este caso. Y yo estoy muy seguro que si hacemos un diálogo responsable, un diálogo certero para un nuevo trato con el Estado, yo creo que la etnia va a estar disponible a que esta ley definitivamente pase a la historia, pero a cambio de un nuevo trato, a cambio de un nuevo estatuto que defienda, proteja a la etnia, pero que también no venga aquí a promover a los violentistas y menos a los violadores, las mujeres. Nosotros de ninguna manera estamos de acuerdo con eso.
Alcalde, entonces usted, su punto en el fondo es que este proceso de consulta o de proceso de plebiscitario se estaría realizando de una manera apresurada por parte del gobierno, se estaría imponiendo también por parte de las autoridades, ¿y a qué cree usted que se atribuye esta celeridad que se le quiere impregnar? ¿Mayor popularidad? ¿Qué estaría detrás? ¿Cuál sería el fondo, al menos, del gobierno por llevar adelante este proceso?
O sea, a mí me da mucha pena contestarte esa pregunta, Francisco, me da pena porque yo soy un demócrata, yo creo en la democracia, y pienso que un gobierno que asumió el cargo en democracia no puede tener la popularidad que tiene hoy día, que es un 6%. Entonces, yo creo que aprovecharse de la coyuntura y aprovecharse de que hoy día el tema de la paridad de género y el tema de violaciones y a las mujeres está en las calles nuestras, está en las plazas, está en todos lados, aprovechándose de esa coyuntura, se aproveche también de nuestro buen nombre para levantar este tema que para nosotros es hipersensible, y obviamente que queremos modificarla, pero en la premura del tiempo no es posible hacerlo ahora, y menos la forma como nos lo están imponiéndolo.
Claro, el gobierno advierte que esto también busca, alcalde, responder a ciertos convenios o tratados internacionales respecto a la situación de las mujeres, también en materia internacional varios lineamientos que se marcan, al menos de organismos del exterior. En ese sentido, este proceso está fijado ya para partir del 25 de febrero, falta prácticamente una semana y media. ¿Cómo ve usted que se lleve a cabo en tan poco tiempo? Porque hasta el momento se estaría realizando, según lo ha advertido incluso la propia gobernadora de Rapa Nui, Tarita Alarcón.
Yo, mira, por mi parte, espero que esto la sociedad Rapa Nui lo rechace, y a cambio lo que propongo es un conversatorio, una conversación entre nosotros primero para tratar este nuevo trato con el Estado actual o el Estado que venga. Ahora, si el actual Estado, el actual gobierno, hace alusión a tratados internacionales, a convenciones internacionales sobre el derecho a la mujer, entonces yo me pregunto, este mismo gobierno, ¿a dónde, en qué parte deja los tratados internacionales y las convenciones internacionales respecto al respeto a la dignidad de la etnia? En este caso, se está vulnerando los derechos de la etnia versus los derechos de la mujer. Y yo digo que no, pues las dos cosas son tan relevantes y tan importantes y respetuoso. Se tiene que respetar las dos dignidades, tanto de la etnia como de la mujer. Entonces, aquí no está bien. En desmedro de uno, perjudicamos al otro. Es todo un tema que hay que conversar, no es tiempo para apurarlo, y menos ahora que en menos de dos meses, viene un plebiscito para una nueva Carta Fundamental. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué tanta apuro a algo tan importante, tan relevante para nosotros, para la etnia, como también lo es para el género mujer y los niños y la gente mayor?
Alcalde, y en ese sentido, ¿usted ha tenido la posibilidad de conversar quizás con el ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, o con otra autoridad o alta autoridad de gobierno y plantearle esto mismo? ¿Y qué respuesta ha tenido, si es que ha tenido la posibilidad de conversar?
Francisco, yo he tenido oportunidad de hablar con ellos, he tenido oportunidad de hablar con los subsecretarios, pero es lo mismo que hablar a una pared.
No hay respuesta.
Así de simple. No hay respuesta. Es más, esta municipalidad es la única entidad en este territorio, a 4.000 kilómetros de distancia, cualquier otra posibilidad de solución de problemas de violencia, es la única entidad que acoge a las mujeres, acoge a los niños y acoge a la gente mayor que son violentados por su propia familia a través de programas nuestros. Cuando yo solicito financiamiento para mantener estos programas y hacerlo más certero, más fuerte y permanente en el tiempo, se me niegan los recursos a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional. Entonces, aquí te digo que este gobierno ha sido ciego, sordo, y ahora quiere levantar imagen a través de nosotros. Eso no es posible.
¿Y cómo se vivió el estallido social en relación a lo que estamos viviendo acá también en el continente, alcalde? ¿Hay también interés de los Rapa Nui por manifestar su incomodidad, su rechazo, quizás cómo estaba manejando este gobierno el tema, principalmente de lo que sucede con la isla?
Totalmente. Nosotros también salimos a nuestras calles, a nuestras plazas, a partir del 18 de octubre a cacerolear y protestar. Yo fui campeón de hacer el primer cabildo ciudadano para hablar de estos temas en la plaza principal. Posterior a eso hicimos tres conversatorios ciudadanos para avanzar en nuestros temas y nuestras propuestas, que no difiere de lo que está diciéndose en las calles y en la plaza Dignidad hoy día en Chile continental. El tema indígena, yo he sido campeón también de acudir a mis colegas alcaldes y ediles indígenas para proponer escaños especiales, porque yo creo que la nueva Carta Fundamental tiene que llevar un piso identitario como Chile país, que son los pueblos originarios. Ese piso es muy importante porque ese te da, dignifica a la gente, a los pueblos originarios, pero a la vez te da identidad como país. Imagínate tú que por fin Rapa Nui sea la base identitaria de Chile, o el pueblo mapuche con su cultura y sus cosas lindas, la gente del norte, en fin, pucha, nos sentiremos todos orgullosos porque es un país nacional, un país que acoge a los pueblos originarios, pero no solamente lo acoge, sino que lo levanta como la identidad, verdadera identidad de Chile.
Alcalde, usted mencionaba que fue uno de los primeros, o el primero quizás, en desarrollar un cabildo ciudadano para conocer principalmente cuáles son las necesidades, cuáles son las carencias y también las aspiraciones que tienen allá en Rapa Nui. Fuera de lo que usted mencionaba, que hay coincidencia con lo que se habla acá en Santiago, en Chile continental, ¿qué temas locales son los que básicamente ustedes estarían dispuestos a conversar con el gobierno también para avanzar quizás en los cambios precisamente a la Ley Pascua? ¿Por dónde tiene que pasar
Una vez que nosotros trabajamos lo que los ciudadanos dijeron, aquí los ciudadanos que llegaron a los cabildos eran no solamente Rapa Nui, eran también connacionales que viven con nosotros por 30 años, 40 años, algunos llevan 4 años. Todos acudieron a este conversatorio, a este cabildo. Lo primero es el reconocimiento constitucional del acuerdo de voluntad de 1888, porque ahí se esboza claramente todos los derechos y la defensa de los derechos de este territorio y de la gente que vive en este territorio. En segundo lugar, tiene que ver con el tema de alejamiento y el abandono de parte del Estado, que no para nosotros no hay ninguna seguridad. Y en tercero, tiene que ver con tema de salud, educación y jubilación. Entonces te das cuenta de que este pequeño territorio, que está a 4.000 kilómetros de distancia del resto del país, también coincide plenamente con lo que se está saliendo en las calles hoy día.
¿Y cuál es el llamado, básicamente, al gobierno? Porque estas son demandas que también son históricas de ustedes. El tema del reconocimiento constitucional también ha sido parte de la discusión con el pueblo mapuche, que también exigen mayor representatividad. ¿Cómo se avanza en eso cuando a veces se puede esbozar también que hay poca apertura a ese tipo de inclusión, como hemos visto quizás en el tema del proceso constituyente, donde se aseguraba que aquellos representantes de pueblos originarios iban a ser en relación a la votación que hubiesen obtenido en las elecciones, que básicamente o de representación, que es bastante mínimo? ¿Les parece irrisorio, sí, a veces? Bueno,
totalmente irrisorio. O sea, encuentro absurdo que hoy día estemos discutiendo esto, que el país lleva años hablando de estos asuntos. Yo recuerdo la primera campaña de Piñera 1, él hablaba de reconocimiento constitucional en los pueblos originarios. Y después en su siguiente campaña algo insinuó en el respeto de los pueblos originarios. Entonces yo me pregunto, ¿y después qué pasó? ¿Por qué hoy día se está negando estos escaños especiales? Entonces lo primero que yo le pedí a este gobierno, apoyen eso, porque es beneficio, totalmente beneficio, desde el punto de vista imagen de Chile, desde el punto de vista de tranquilidad internacional, con las convenciones y respeto internacional, respeto a los pueblos originarios. Y en lo inmediato, que pare esta presión innecesaria que nos están haciendo a través de una consulta y que está creando situaciones conflictivas dentro de la sociedad Rapa Nui. Aquí están los que están a favor y los que están en contra. No es tiempo para dividir, es tiempo para unir. Y lo que están haciendo hoy día es dividir. Entonces yo le pediría ahora que paren esta presión innecesaria, echémosle para adelante con el plebiscito nacional para una nueva constitución. Acepten estos escaños especiales, porque lo único que va a hacer es beneficio, es pura ganancia.
Alcalde, en ese sentido, usted está viendo, anticipando un escenario quizás más tenso en la isla a raíz de este proceso que comienza el 25 de febrero.
Pero por supuesto, Francisco, y es lo que uno como alcalde, y el único alcalde que tiene este territorio, yo no quiero eso en mi comuna. Yo quiero tranquilidad, quiero paz, quiero diálogo, quiero sabiduría de todo el rato a través de los diálogos, pero no conflictos innecesarios causados ni siquiera por nosotros, es causado por tozudo, un gobierno ciego, sordo, que lo único que quiere es beneficio comunicacional político para sus fines y no, en realidad no nos ayuda. Lo que sí nos puede ayudar, en vez de promover este tipo de consulta, es provocar más recursos aquí en la isla, para que los problemas que surtan de la violencia, violencia intrafamiliar, violencia en general, sea resuelto de una forma completa, con toda la familia, con los niños, con los padres, con los abuelos, y no separarlo. Hacer que la ley sea más dura no viene a resolver el problema, no lo ayuda. Ahora, es que estemos todos de acuerdo de que no debe existir una ley que de alguna manera insinúe o favorezca a los violentistas, estamos de acuerdo con eso. Pero saquemos esa ley, borrémoslo, una vez que tengamos un nuevo trato, ¿qué vamos a hacer para proteger esta etnia? Fíjate, Francisco, que después de 85 años, al año 1966, es la primera vez y la única vez que el Estado reconoce su estado mea culposo hacia una etnia. No existe una ley igual para ninguna etnia, que es la ley Pascua. De verdad, es especialísimo. ¿Por qué? Porque reconoce de que ha metido la pata, ha dejado la embarrada. Nosotros éramos canacas,
no éramos ciudadanos hasta el año 66. Yo cuando nací el año 61 no era ciudadano. Yo pasé a ser ciudadano el año 68 cuando tuve mi carné, por fin. Pero antes de eso éramos canacas. Primero estaban las ovejas, segundo las vacas, los caballos, los perros y después los canacas. Así nos contabilizaban. Entonces es muy especial esta ley. No es llegar y plebiscitar y vamos cambiándola porque la coyuntura actual nos convoca a eso.
Conversábamos con el alcalde de Rapa Nui, Pedro Edmunds. Alcalde, le queríamos agradecer este tiempo de conversación con la tarde interactiva, de habernos explicado un poco también, y a nuestros auditores, cómo funciona esta ley Pascua y también cuáles son las demandas de ustedes respecto a lo que va a suceder o lo que está programando el gobierno a partir del 25 de febrero.
Francisco, Mauro, decimos en Rapa Nui. Gracias. Y Orana.
Buenas tardes, alcalde. 17 horas con 25 minutos, nosotros vamos a realizar nuestro primer alto comercial. A la vuelta vamos a estar hablando de la franja televisiva respecto al plebiscito del próximo 26 de abril y cómo esto también ha dejado varios temas sobre la mesa. Algunas personas tienen solamente medio segundo para poder expresar su posición, eso lo vamos a estar conversando ya a la vuelta de comerciales.
Ya, estamos ok. Ahora solo necesito su huella.
¿Por qué?
Te presentamos el nuevo huellero bastible. Lo último en seguridad biométrica para resguardar tu seguridad y tus beneficios.
¿Beneficios?
Sí, podrás acceder a descuentos RUT Caja Los Andes con tu huella. Tus datos personalizados estarán protegidos y podrá ver sus descuentos al momento de realizar su compra.
¿Así de simple?
Sí, solo debe escanear su carnet, validar huella, obtener descuentos y exigir comprobante de compra.
Ya, po, aquí voy.
Nuevo huellero abastible. Abastible, la energía de vivir.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¡Qué rico está este sour! Estuviste toda la mañana exprimiendo limones, ¿eh?
¡No, estáis loco, hombre! Si lo hice con el nuevo Traverso, que contiene 60% jugo natural de limón.
¿Jugo natural de limón?
Tal cual como lo escuchas, 60% jugo natural de limón.
¿En serio?
Bueno, a ver, ¿te lo explico con limones?
No, sí, ya entendí.
Está bueno ya, hombre.
Nuevo Traverso, con 60% jugo natural de limón, 100% rico. Traverso, sabor de verdad, para familias de verdad.
En agricultura, un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente.
¿Qué son los derechos sociales? Los derechos sociales son derechos a prestaciones específicas por parte del Estado destinadas a asegurar un determinado estándar de vida a todos los individuos. Nuestra actual Constitución, en su artículo 19, reconoce varios de ellos, como el derecho a la protección de la salud, el derecho a la seguridad social. Se tratan de derechos exigibles jurídicamente. La propia Carta entrega mecanismos para asegurar su protección ante los tribunales de justicia. El reconocimiento de estos derechos en otros países se expresa de manera diversa. Existe una gran variedad. Países incorporan muchos derechos sociales y otros incorporan muy pocos. Lo fundamental para que se cumplan estos derechos son los recursos económicos de un país versus las necesidades inmediatas que tiene y la existencia de una legislación y de políticas públicas adecuadas para su desarrollo. Soy Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo.
Fue un momento cívico. Tips para entender el proceso constituyente. Un aporte de Agricultura.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17 horas con 29 minutos, retornamos a La Tarde Interactiva y también les tenemos información del tránsito porque se modifica el desvío preventivo para buses del transporte público Alameda al Oriente por Manuel Rodríguez, parte de lo que sucede a esta hora en las calles capitalinas. Nosotros les anticipábamos que íbamos a tocar un tema importante porque se acerca el plebiscito del próximo 26 de abril y el Consejo Nacional de Televisión dio a conocer los tiempos, el espacio que va a tener cada uno de las personas que se inscribieron, los partidos, los diputados independientes también, para dar a conocer su mensaje. Para conversar sobre este tema y también qué les parece a algunos de los más afectados, en este caso tenemos ya en contacto al diputado independiente Karim Bianchi para conversar sobre este tema. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Francisco, gusto de saludarte.
Bueno, diputado, para comenzar, ¿qué le parece finalmente cómo se hace esta repartición, distribución del tiempo para la franja, tanto del apruebo como el rechazo, para los movimientos, que recordemos están movimientos sociales que están todavía ahí en la polémica, pero para los partidos políticos y los parlamentarios independientes? A usted le tocó particularmente 56 centésimas de segundo para poder explicar su mensaje. ¿Qué le parece esto y también cómo lo evalúa?
Sí, mira, lo que pasa es que tú decías los principales afectados, pero yo creo que los principales afectados acá es la sociedad civil, quien no tiene un espacio...
Todavía está en la pugna eso.
Claro, que no es a través, ¿no es cierto?, sino de los partidos políticos. Exacto. Entonces, todo esto, si no fuera por la sociedad civil, por la gente que se manifestó en las calles, que dio toda esta lucha, nada de esto existiría. Entonces, a mí me parece, y yo tenía la posibilidad de estar... a través de un espacio que me daba, por ejemplo, la bancada radical, uh-huh, de tener más espacio. Pero yo no quería, porque yo quería hacerlo justamente fuera de los partidos políticos, fuera de los bloques políticos, porque queríamos instar a la participación, no de quienes hoy día son parte del problema y no parte de la solución. Uh-huh. Por tanto, era para mí poco consecuente hacerlo a través de bloques políticos, y por eso quisimos esta agrupación, que lamentablemente, bueno, estamos junto a dos senadores.
Claro, Carlos Bianchi y Alejandro Guiller.
Exactamente, pero solamente se contabiliza para este efecto la franja de la votación de los diputados.
Exacto.
Entonces, además vengo de una región pequeña donde votan, no sé, poca cantidad de personas, por tanto, los tiempos son escasos. Nosotros lo que más pretendíamos era poder, ojalá, compartir este espacio de tiempo con el mundo civil, haciendo quizás paralelamente un trabajo en una franja alternativa. Hoy día la televisión, hace ya rato, no es hoy día el monopolio de la forma de expresión ni de tampoco poder manifestar este tipo de mensajes.
Pero lo más simbólico quizás, diputado, ¿no? Porque se ha hablado mucho de eso, que las redes sociales quizás van a ser la plataforma que va a generar más impacto por cómo se está trabajando precisamente a este nivel, pero sin duda la franja televisiva también tiene un valor simbólico, más romántico quizás, por decir de alguna forma.
Yo diría que más tradicional, uh-huh, el espacio más tradicional es como el esperado, me imagino que un horario prime, pero también... así como yo creo que todo este movimiento social también cambió un poco la imagen de la televisión y de lo que se estaba mostrando, y tal vez tuvo que ceder a mostrar cosas que quizás no quería mostrar antes, y también la gente mucha dejó de informarse a través de la televisión o los medios tradicionales y también ocupa esta plataforma. Yo creo que también es importante ocupar estos medios no tradicionales para poder expresar y ojalá hacer en este breve tiempo algún mensaje, ojalá de esta franja alternativa o de quizás algún concepto, porque algún gran mensaje no vamos a poder entregar, pero sí algún concepto que nos permita poder llevar ese mensaje a la ciudadanía.
Usted hacía el punto, diputado, respecto al espacio que finalmente se les negó en forma independiente a los movimientos o organizaciones sociales. Ya hay un par de recursos de reclamación ahí en el TRICEL, pero ¿qué le parece la decisión que tomó finalmente, porque fue adoptada a través de una resolución del Consejo Nacional de Televisión? ¿Fue una solución salomónica quizás entregarle la responsabilidad a los partidos políticos de tener que distribuir los tiempos y tener también buscar organizaciones que sean que tengan semejanza básicamente con sus ideales?
No, me parece pésimo, porque no solamente esto, sino cómo se está dando toda la discusión de cómo participa la gente independiente. Finalmente, acá yo creo que lo que tenemos que avanzar es hacia que todo sea lo más transparente posible y quitarle ese monopolio al partido político de participación en el mundo político. Yo creo que acá hay otros actores. A veces se habla, por ejemplo, de la no reelección. Yo creo que más profundo que ese problema y por qué siempre llegan las mismas personas es justamente porque no se abren los espacios que no sean los de partidos políticos. Acá pasa lo mismo. es difícil si los partidos van a elegir a quienes le dan los espacios, que esos espacios en el fondo quizás no estén encuadrados en lo que le pida determinado partido político, alguna organización, alguna persona. En definitiva, le van a estar debiendo algún favor a este partido político. Por tanto, yo creo que no es un mensaje libre, no es un mensaje auténtico, genuino, y me parece irresponsable y poco ético entregarle esta responsabilidad a los partidos, que ellos sean en definitiva quienes repartan la torta a su antojo.
Diputado, ¿y ya cómo van a enfrentar finalmente estas 56 centésimas de segundo que les corresponde junto al senador Carlos Bianchi y al senador Alejandro Guillet? ¿Ya han pensado en algo? Usted mencionaba algo de concepto, porque es poco tiempo, si no vamos a quedar como el Rosa Darick. ¿Cómo se va a trabajar con eso en el fondo?
Bueno, yo tuve una vez una participación de 2 segundos.
Un poquito
en la campaña
más.
Que era de rompamos el binominal. Uh-huh. O algo parecido por ahí, y me sobró tiempo en esa ocasión, pude colocar algo más de lo que, pero claro, algún concepto o quizás enlazarlo con una franja alternativa que hagamos, pero por sobre todo estamos buscando también poder apelar para tener más espacio y poder entregarlo. Y sabes tú que yo creo que un buen gesto sería, y lo pensaba en la mañana mientras conversaba con algunos otros medios, que yo creo que ese porcentaje que se le está pidiendo a los partidos, que creo que es un 30, yo creo que debiese ser mucho más generoso, incluso los partidos restarse. La gente hoy día no quiere, yo creo, escuchar el mensaje de partidos políticos. Yo incluso haría ese llamado a que los partidos políticos dejaran de lado la franja y lo entregaran el máximo a organizaciones civiles, que creo que quienes hoy más merecen ese espacio, porque son ellos en definitiva quienes movieron a los políticos a muchos a hacer cosas que ni siquiera querían y que se vieron obligados a hacerlo. Entonces yo creo que el gesto debe ser mucho mayor hoy día hacia la sociedad civil. Nosotros vamos a pensar, no hemos tenido todavía, hoy día recién se otorga ese tiempo. A veces es más difícil pensar que se hace en menos de un segundo que lo que se hace en un minuto.
Exacto.
Pero vamos a tratar de hacer algo que no sé si va a marcar esa fracción de segundo, pero que sí nos permita colocar algún concepto o promocionar alguna franja alternativa que hagamos junto con la sociedad civil.
Ahora, en el punto que usted mencionaba, diputado, respecto a que quizás algunos partidos deberían ceder su espacio en su totalidad o una parte mayor al 30% que impone al menos en el papel el Consejo Nacional de Televisión, pero hemos visto a los partidos tradicionales de oficialismo y oposición que están trabajando a toda máquina. O sea, no creo que haya posibilidad en espacio para que ellos quieran ceder cuando tienen incluso propias pugnas internas.
Yo creo que no, pero yo creo que a pesar de eso, yo creo que es lo que moralmente corresponde. Me parece que los partidos seguir arrogándose éxito o negociaciones en esto, yo creo que no tienen ni la moral ni tienen tampoco hoy día el respaldo ciudadano. Por tanto, yo creo que a pesar de que quizás sea no posible, no puedo no dejar de decirlo, y yo creo que sería lo ideal. Nosotros cuando hicimos esta petición de tiempo, lo hicimos justamente pensando en eso, en ojalá poder entregar todo el espacio o ocuparlo en comunidad, como te decía yo. Yo tenía la posibilidad de tener mucho más segundos a través de la franja de partidos políticos. Tuve esa opción y no la quise utilizar porque sentía que hoy día no son los partidos los representados ni quienes debiesen liderar ni arrogarse este proceso. Esta constitución nace muy distinta a otras constituciones, si es que digamos gana la opción de apruebo. Nace de un movimiento ciudadano, no nace en cuatro paredes, no nace entre grupos pequeños, nace de movimiento ciudadano. Y eso es lo que le va a dar la legitimidad, y eso tiene que ser desde la base, desde cómo se participa en los procesos, ya sea como esto, como de franja, ya sea en los procesos participativos. Vimos cómo no querían soltar bajo ningún concepto, cómo hacían todas las triquiñuelas posibles para evitar la paridad, para evitar la entrada independiente, que yo creo que son ejercicios que no solamente debiésemos mirar ahora en este proceso, sino también en las elecciones futuras. Yo creo que no resiste más este modelo monopólico de partidos políticos. Yo que participo adentro, a veces uno dice, mire, Al final podemos ser 10, podemos ser 100, podemos ser 200, pero al final la representación está dada por lo que mandan los partidos. Y eso no puede seguir pasando. Eso no puede seguir ocurriendo y tiene que ser, yo creo, votos que sean en conciencia, votos que sean libres, votos que sean representativos de lo que la gente quiere. Y eso, hacia eso debiese avanzar esta nueva constitución.
Diputado, le quería consultar respecto a la postura que ha tenido el gobierno. El presidente Sebastián Piñera ha hecho un llamado transversal a sus colaboradores más cercanos, de más confianza, ministros, subsecretarios y también intendentes y gobernadores, a la presidencia. Varios ministros ya han manifestado durante este periodo cuál es su opción, varios por el apruebo, otros por el rechazo, pero ¿qué espera usted del gobierno? El gobierno está preparando una campaña, ¿espera que también tome una bandera en esta materia o que simplemente se mantenga al margen y solo sea garante de un proceso que funcione?
Yo creo que lo que corresponde, lo responsable, es ser garante de un proceso, es ser un observador, un colaborador. Si bien es cierto, es difícil a veces, porque me imagino que no todos deben querer este proceso, de hecho la mayoría no lo quiere, pero no entorpecer este proceso, facilitarlo, hacer que sea un proceso que sea limpio, que la ciudadanía participe con felicidad, que lo haga con tranquilidad, que sepa que de esto están haciendo un nuevo Chile. Y para eso el gobierno no puede entrometerse, ni debe entrometerse, y debe ser solamente un garante de que este proceso, le guste o no le guste, sea llevado democráticamente, sea llevado libremente, y para eso debe generar todas las condiciones y aceptar lo que hoy día la gente está mandatando.
¿Y qué espera del 26 de abril, diputado? Se ha hablado mucho respecto a cómo va a estar marcado este proceso, si por la violencia, si se va, marzo va a marcar algún antes y después respecto a lo que pueda suceder en abril. ¿Qué escenario ve usted y cómo lo anticipa también de cara a lo que ya está a prácticamente 2 meses?
Sí, lo que pasa es que mucha gente me pregunta lo mismo, ¿qué iba a pasar en marzo? Me dice.
La incertidumbre, todos están con lo mismo.
La incertidumbre, como que los manifestantes se hubiesen ido de vacaciones al extranjero, una cosa así, van a volver en marzo o en masa, no sé. Yo creo que lo que uno espera, todos están esperando cómo va a reaccionar la gente en marzo. ¿Qué reacción va a tener la calle? ¿Qué reacción van a tener los manifestantes? Yo estoy esperando otra reacción. ¿Qué reacción va a tener el gobierno? Porque sin duda que si se mantiene todo como se mantuvo en este año legislativo, que fue casi perdido, tuvimos un triste término con una reforma de pensiones que no se acerca ni un ápice a lo que la gente quiere, si la actitud va a ser la misma de no querer cambiar, de perpetuar ciertos modelos, sin duda que la gente quizás va a sentirse provocada nuevamente y esto no se va a detener. Yo espero que en este espacio de tiempo puedan haber señales de un proceso que iniciemos legislativamente y que realmente tenga cambios profundos, sobre todo en las materias más relevantes que hoy día demanda la ciudadanía, que son pensiones, que son salud, yo te diría que son las dos principales. Y si realmente yo creo que el gobierno hace un esfuerzo y cambia el foco como lo ha mantenido hasta ahora, que lo único que hace es perpetuar modelos privados de salud, el modelo de la AFP y todo aquello que continúa y que no cambia en nada, la gente seguramente va a despertar nuevamente. Yo creo que la gente ha sido en este periodo pasiva esperando que el gobierno tenga esa reacción. Ahora yo espero que esa reacción venga. Si bien es cierto, yo creo que va a ganar la opción de aprobar una nueva constitución, y que no va a estar vinculada con el Parlamento, ¿no es cierto? Van a ser actores desde fuera quienes incluyan este proceso constituyente. Creo que eso no hay que ser, digamos, muy, muy pitonizo para darse cuenta que debiese ocurrir eso. Y yo espero que todo ese proceso, que va a ser lento, constituya un verdadero Estado de Derecho para Chile. Lamentablemente, la Constitución no va a hacer todos esos cambios, no va a ser inmediato. Por eso que paralelamente, además de esto, el gobierno debe procurar que todos las... Porque acá yo he visto campañas que de la derecha que dicen, ¿no es cierto?, hagamos las reformas ahora ya, no me acuerdo la frase, pero llama a la hora, ¿no es cierto? Esa hora también se puede hacer. Si el modelo constituyente nuevo que vamos a construir es a largo plazo, pero esas modificaciones legales se pueden construir sin necesidad de reforma constitucional, se puede hacer pasa que no han querido hacerlo. Entonces yo espero que eso es lo que es la actitud que tomemos. Yo también hago un llamado a mis colegas parlamentarias y parlamentarios a tener un tono más fuerte, a exigir más. Yo lamentablemente he visto cómo a veces se cocina esto al final del día, y por más que muchos queramos cambio, si unos cuantos de la Democracia Cristiana van a terminar cediendo su voto por las razones que ellos quieran establecer, pero estableciendo esa mayoría relativa que impide avanzar, yo creo que tenemos que tomar una reacción más fuerte y pensar más en lo que la gente quiere. Finalmente nosotros estamos de paso, somos quienes tenemos que por reacción hacer lo que la gente quiere, y tenemos que anteponer eso y no los intereses personales. Y yo veo que hay mucho interés personal en el Parlamento, y creo que eso hay que denunciarlo con más fuerza, y creo que los parlamentarios debiésemos incluso a veces parar determinados procesos legislativos que se están dando hasta que se den las condiciones de realmente establecer los cambios que Chile hoy día está demandando.
Conversábamos con el diputado independiente Karim Bianchi sobre el proceso del plebiscito del próximo 26 de abril, también de la franja y los tiempos que ha entregado el Consejo Nacional de Televisión. Diputado, quería agradecerle su tiempo de conversación con La Tarde Interactiva y también haber analizado un poco lo que está sucediendo de cara ya a lo que se acerca rápidamente en el mes de abril.
Yo también, mire, al final tenemos menos de un segundo, pero ese solo hecho absurdo que nos dieron de franja ha hecho que hoy día hayamos podido también conversar nosotros mucho más de un segundo en este medio y en otro. Así que por lo menos eso ha hecho que pongamos temas y que también hagamos un llamado a atención en cómo repartimos mejor la torta y quitarle el monopolio a los partidos políticos.
Muchas gracias, diputado, que tenga buenas tardes.
Gracias, esté muy bien. Chao.
17:46, realizamos nuestro segundo alto comercial. Ya a la vuelta hablamos sobre las vacaciones, recambio de veraneantes y cómo ha estado también el sector del turismo en este mes de febrero.
Encuentra toda la tradición y calidad de restaurantes Bavaria en nuestro restaurante Bavaria Providencia. Visítanos en Manuel Montt 130 y disfruta la mejor comida en un ambiente familiar y acogedor. En Bavaria podrás encontrar nuestra exquisita pierna de jamón Praga horneada, las más ricas parrilladas y los mejores sándwiches. Todos nuestros restaurantes Bavaria cuentan con amplios estacionamientos, un servicio rápido y productos de la mejor calidad. Ideal para almuerzos de oficina o celebraciones familiares. Visítanos. Más información en www.bavaria.cl.
¿Cansada de escuchar todos los días el mismo ruido camino al trabajo? Entonces, haz una pausa en tu vida y visita Hacienda Santa Martina.
Toma un relajo en tu día. Disfruta de la naturaleza y actividades outdoor en Hacienda Santa Martina. Exclusivo club ubicado en la comuna de Lo Barnechea, donde podrás disfrutar de actividades al aire libre con gastronomía de primer nivel para ti y toda tu familia. Conoce más en www.santamartina.cl.
¿Está pensando exportar frutos secos? Con Land Growers podrá comercializar su producción al mundo y al mismo tiempo mejorar las condiciones y rentabilidad de su negocio. Transparencia y ética son los pilares de Land Growers. Llame al 226-390331, 226-390331, o escríbanos a info@landgrowers.cl.
En agricultura es momento que hablemos de rodeo, de tradiciones y de nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu vida te espera en T4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Cals, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Si vas a recorrer Valdivia durante este verano, no puedes perderte la Feria Costumbrista de Curillanco, abierta hasta el 29 de febrero y donde podrás disfrutar la gastronomía local y también la artesanía de ese lugar. Curiñanco es una localidad rural que está ubicada a una hora de Valdivia y que se destaca por su preciosa playa y por su tranquilidad. Soy Magdalena Olea y junto a Jorge Nostroza Fabres y la dirección de Sebastián Uriarte, los invitamos a escucharnos todos los domingos a las 10 de la mañana en Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile por Radio Agricultura.
Fue Hablemos de Rodeo de Tradiciones y de Nuestro Chile con Magdalena Olea. Una presentación de El Ford de tu Vida te espera en D4, Alberto Ponce y Compañía Limitada, Cabasal, experiencia en construcción de tranques, Carls, de lo agrícola lo mejor, y Performance y Select the Best, la collera perfecta.
Estamos en La Tarde Interactiva con el periodista Francisco Arriagada.
17:50 y ya estamos a mitad de febrero. Hay varios temas relacionados al turismo que están dando vueltas. Fue un buen año, fue un mal año según lo que se anticipaba respecto al estallido social. Para conversar sobre este tema, cómo ha estado funcionando el verano en los distintos puntos del país, tenemos a Mauro Mañani, vicepresidente de FedeTour. Mauro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
Mauro, para empezar y consultarte directamente, ¿cómo ha sido este periodo de vacaciones en comparación a lo que fue el año pasado y también cuánto impactó finalmente el estallido social?
Mira, bueno, por todo es sabido que fue más bajo que el año pasado. Hemos tenido una baja sostenida de los argentinos que ha impactado fuertemente a la industria turística en general, sobre todo en la época estival. Argentina ya venía cayendo el año pasado producto del ambiente político que se está viendo allá en un año eleccionario, y posteriormente se les interpuso a ellos esta medida del 30% adicional a sus gastos de tarjeta de crédito exterior, lo cual lógicamente que impactó negativamente, y a eso le adicionamos un poco lo que se vio o lo que se ha visto como imagen país en el exterior, que lógicamente afecta y afectó justamente a la entrada del verano. Esto empezó a mediados de octubre, un poquito pasado, y lógicamente que para la temporada, hablemos del 15 de diciembre hacia adelante, para la llegada de argentinos afectó bastante, y lógicamente que también para otros destinos de corta distancia como el brasilero. Viendo lo que se ha divulgado en medios de comunicación, hubo una afectación y una baja mayor a la que esperábamos.
¿Y esto cómo también se enfrenta, de hecho, Mauro? Porque ya había existido el año pasado una caída quizás significativa, pero ahora se agudiza aún más. ¿Cuánto afecta esto al sector directamente, en realidad?
Bueno, la baja que hemos tenido en el mercado argentino en el 2019 fue un 40%. Uh-huh. Y el turismo en general, la llegada de turistas a Chile, la llegada de turistas internacionales bajó un 22% de lo que es bastante... importante para la industria. Son entraron al país cerca de 4.5 millones de turistas en comparación a los 6.5 millones que entraron en 2017, o sea, venimos con una baja de 2 millones de ingresos turistas internacionales, lo que es lógicamente que en términos de divisa y de ocupación, uh-huh, de hotelería, de transporte aéreo, de transporte marítimo, transporte terrestre, guía de turismo, tour operación, restauración, impacta fuertemente.
Tú mencionabas que con el estallido social esto también ha tenido un impacto de la imagen de nuestro país en el exterior. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes de cómo están mirando hoy en día a Chile, pensando que siempre ha sido una buena plaza para venir de vacaciones? Tenemos montaña, donde mucha gente viene a hacer los deportes relacionados con la nieve, tenemos también el mar, el surf, que se practica bastante. ¿Cuál es la percepción hacia nuestro país en este último tiempo?
Mira, en general... Lo que ha impactado en imagen país no se puede desmerecer, porque lógicamente que ha impactado. Uh-huh. No es algo que nos esté crucificando como destino, por supuesto que no, porque Chile tiene una imagen país consolidada, sobre todo en el tema turismo aventura, donde hemos obtenido premios internacionales en varias ocasiones, pero claramente hoy día no estamos 100% en el radar del comportamiento de compra del mercado a larga distancia, o básicamente porque están bastante expectantes a lo que pueda pasar durante marzo y abril, que ojalá que la seguridad del país responda para que los turistas se atrevan lógicamente a venir en mayor cantidad a Chile. No es que no estén viniendo, pero por supuesto supuesto que hoy día cuando eligen su destino de compra, estamos compitiendo con otros mercados y otros destinos en desventaja, eso es innegable.
¿Y cómo proyectan, tú lo mencionabas, el inicio de este año, este segundo trimestre, quizá a partir de abril, de marzo? También son meses donde permanentemente Chile recibe varios turistas, varios números importantes de turistas desde el exterior. ¿Cómo proyectan ustedes este inicio de año también?
Mira, nosotros el inicio de año ha sido un poco complejo. Enero no fue un gran mes para los destinos turísticos en general, dado un poco por lo que hablamos al inicio de la conversación, por los turistas argentinos. Febrero está teniendo mejores números en los destinos turísticos tradicionales, no así en los destinos comerciales, lo que está dentro de lo normal. Y esto sostenido básicamente en los destinos turísticos por el mercado interno. Yo creo que era lo que ha logrado sacar el gobierno en términos de campaña turística interna, de elegir Chile a los propios chilenos, ha ayudado para que el turismo interno sostenga un poco las ocupaciones de febrero, lo que es positivo. Siempre marcado por un febrero no a tope como era otro año. Y nosotros proyectamos que el 2020 es muy probable que la caída de la industria, de la llegada de turistas a Chile, esté en torno al 11 al 12% en comparación al 2019, que ya no venía un año bueno. Por lo tanto, vamos a tener un año, nosotros proyectamos en torno a las 4 millones de llegadas de turistas internacionales, lo que lógicamente nos va a transformar en un año complejo, no va a ser un año fácil.
Conversábamos con Mauro Magnani, vicepresidente de FedeTur. Mauro, te queríamos agradecer por tu tiempo, por habernos contado cómo está el sector del turismo en este año, que sin duda comienza bastante complicado para ustedes, y ver también cómo esto puede repuntar de aquí en adelante.
Yo te agradezco el contacto y esperar que la seguridad turística, que es un componente muy importante, responda.
Muchas gracias, Mauro Magnani, entonces, vicepresidente de FedeTur. 17:56, se nos acabó el tiempo, ya nos comenzamos a despedir de esta tarde interactiva de día viernes 14 de febrero. A esta hora 32,2 grados de temperatura en la capital, cielo absolutamente despejado para quienes también quieran aprovechar esta tarde en el Día del Amor. Nosotros nos despedimos, usted continúe junto a la 92.1, ya llega el Rompecabezas y Pedro Carcuro.
Fue la tarde interactiva con el periodista Francisco Arriagada. Producción Doris Mora. Sigue informándote en Agricultura. Luego de una breve pausa comienza El Rompecabezas con Pedro Carcuro.